Oye, atentos a la siguiente reflexión que os pongo sobre la mesa, porque, bueno, no la hacemos nosotros, ¿eh? La hace la propia Organización de las Naciones Unidas, cuyas previsiones indican que en el año 2050 España será el país más envejecido del mundo. El principal motivo es porque vivimos un 33% más de media desde la jubilación que en el resto del mundo. Por eso es tan importante la llamada economía del envejecimiento y las consecuencias sociales y económicas que esta situación puede tener. De todo esto sabe, y no poco, Emilio González, es profesor de economía de Comillas y CADE. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Hablamos de que en España será un país más envejecido, el país más envejecido del mundo en el año 2050. ¿Está de acuerdo con las previsiones de la ONU?
Bueno, estoy de acuerdo completamente, porque España en estos momentos es ya el país que tiene la mayor esperanza de vida, y junto a eso pues se va a unir el hecho de que a partir de ahora se empieza a jubilar la generación más numerosa, que es la generación del baby boom, con lo cual se va a concentrar un número crecientemente importante de personas mayores de 65 años en los tramos altos de la pirámide poblacional. Pero el problema no es ese, el problema es que eso está combinado con una caída drástica de la tasa de natalidad, con que entren cada vez menos niños. Entonces lo que no tenemos es un auténtico relevo generacional por parte de la gente más joven, y eso es lo que hace que envejezcamos y que seamos y que vayamos a ser la sociedad más envejecida del mundo, con todo lo que ello implica.
Claro, aquí hay dos formas de ver todo esto. Una es bueno, es saludable, es estupendo que en este país se iba mejor, se iba bien, sí. Seamos los más longevos. Pero claro, por otro lado está esa otra realidad, porque si la tendencia está constatada, que es esta, claro, ¿qué oportunidades y retos tiene España ante el envejecimiento? Esta es la cuestión que en estos momentos entiendo que muchos expertos, y no solamente expertos, también el gobierno se está pensando, o debería pensar el gobierno.
Bueno, como oportunidades, pues el hecho de vivir más tiempo y además en buenas condiciones de salud, porque esa es la segunda parte que hay que destacar, es que lo que permite es disfrutar más tiempo de la vida, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, lo que nos lleva también a tener que plantear es si una persona, teniendo en cuenta que en la edad de jubilación está en los 65 años y que va a vivir probablemente hasta los 90 o los 95, y en general con buena salud, si de verdad va a poder jubilarse a esa edad. Puede parecer un drama pensar si tengo que trabajar hasta 70 o 75 años, pero lo que nos enseñan también los estudios es que para envejecer bien es muy importante mantenerse activo, aunque sea a tiempo parcial, en parte porque la actividad evita el deterioro del cerebro, en parte también porque vivimos en un mundo en el que la mayor parte de nuestras relaciones sociales son relaciones del entorno de trabajo, y cuando se pierden pues también se nota, porque se acelera el deterioro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la parte positiva es esa, pero sabemos que probablemente el precio que tenemos que pagar, y no solamente pues por la razón de la sostenibilidad del sistema de pensiones, es pensar que también tenemos que prolongar nuestra época activa.
Claro, ¿cómo se configurará, cómo cree usted que será la sociedad española dentro de unos años, un par de décadas, tres?
Bueno, si nosotros vemos lo que está pasando en países que ya están sufriendo las consecuencias del envejecimiento, vemos, por ejemplo, en el caso de Alemania, que falta mano de obra cualificada. Entonces, allí se han llevado a cabo programas para recuperación, por ejemplo, de las personas jubiladas, para que trabajen a tiempo parcial, en horarios confortables para ellos, con condiciones de trabajo físicas cómodas para ellos, ¿no? Precisamente porque son especialistas que les faltan a las empresas alemanas, y entonces por esa manera pueden estar ocupados parte del tiempo, complementan además también sus ingresos, su pensión, con ingresos adicionales que les aporta este tipo de empleo a tiempo parcial, y les permite mantener pues un nivel de vida muchísimo mejor, con muchísima más calidad, porque no tienen tantas limitaciones de gasto que imponen las pensiones, y además está comprobado que manteniéndose activos envejecen muchísimo mejor, y llega mucho más tarde el momento, a lo mejor, de plantearse el tener que entrar en alguna residencia o necesitar otro tipo de cuidados, ¿no? Entonces, en España pues tendríamos que empezar a pensar también en programas similares de ampliación de la vida laboral. Bien puede ser a través de esa vía, bien puede ser fomentando el emprendimiento senior, bien puede ser pues que utilizando a los mayores para formar y enseñar a gente más joven o a inmigrantes, ¿no? pero ayudarlos a mantenerse activos.
Claro, las tasas de natalidad de esos países creo que son más altas todavía que las de nuestro país.
Bueno, es que nuestro país con una tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer es que simplemente perdemos población, ¿no?
Claro.
Y entonces una de las cosas que tendríamos que también empezar a hablar es no solamente, bueno, pues cómo vamos a afrontar el reto demográfico en el sentido de una concentración mayor de gente de edad en los tramos altos de población, sino también cómo vamos a empezar a estimular la natalidad, qué medidas vamos a tomar en ese sentido de conciliación de la vida laboral y familiar, de cambio de valores, etcétera. Pero además es que eso necesitamos hacerlo con vistas a largo plazo, porque supongamos que ahora conseguimos el año que viene, por ejemplo, que suban las tasas de natalidad a 2,1 hijos, 2,2 hijos por mujer, que ya nos garantizan por lo menos que la población se mantenga constante a lo largo del tiempo. Hasta que esas personas sean económicamente activas vamos a necesitar 20 años, y mientras tanto tenemos que cubrir esas necesidades de gente y tendremos que plantearnos en serio el tema de la inmigración.
Sí, pero bien sabe usted y bien sabemos todos que esto no va a ocurrir en un año. Es decir, ahora no nos vamos a entregar al baby boom.
Por eso le digo que suponiendo que el año que viene esto lo hubiéramos resuelto, necesitaríamos 20 años. Teniendo en cuenta que para resolver el tema de la natalidad necesitamos más tiempo, pues tendremos que pensar necesariamente en cubrir nuestras necesidades poblacionales con población inmigrante y con cambio tecnológico.
Claro, más tiempo y unas políticas que favorezcan efectivamente ese baby boom, ¿no? Como ya ocurrió hace años, hace décadas, ¿no?
Exactamente, pues con medidas fiscales, con medidas de apoyo a la familia, con medidas de conciliación de vida laboral y vida familiar, hay muchísimas posibilidades.
De cualquier forma, vamos tarde. Eso es un hecho, es una realidad.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cree usted que los gobiernos actuales son conscientes de este cambio que se avecina dentro de no mucho, porque se tiende a pensar en el corto plazo y no en el largo plazo?
Por desgracia, si te das cuenta, el debate político en torno a la demografía está limitado a cómo vamos a pagar las pensiones, y últimamente pues se ha introducido el componente del despoblamiento del interior de España, que es algo que, bueno, afecta a Aragón, afecta a Castilla y León, porque la gente pues tiende a concentrarse o bien en los grandes núcleos urbanos, como pueden ser Zaragoza, Madrid, Valladolid, Barcelona, o en la costa, dejando despoblado el resto del interior. Entonces, pues eso dificulta la prestación de servicios públicos básicos a la población que queda, en general mayor, o el poder resurgir actividades económicas que puedan mantener a la gente joven en el medio rural, ¿no? Pero es que prácticamente las preocupaciones han terminado ahí y no se han parado a pensar, por ejemplo, en cómo vamos a cuidar a tanta gente mayor cuando se vaya acumulando y vaya necesitando atención. ¿Quién va a trabajar en este país? Porque, claro, uno de los problemas que tiene el envejecimiento es que va a haber menos gente en el mercado de trabajo, salvo que entren inmigrantes con la cualificación necesaria. Y entonces tendremos menos gente trabajando para producir los bienes y servicios que necesita la sociedad, y a ellos no los podemos machacar a base de impuestos y a base de cotizaciones sociales para mantener el sistema de protección social, ¿no? Esto tiene también cambios, efectos en la imposición, en muchos otros elementos de los que el gobierno ni habla ni quiere hablar. Estamos limitados a cómo tienen que ser las pensiones, así hay que subir las pensiones ahora o no hay que subirlas. Y, insisto, pues se abrió recientemente, hace 2 semanas, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los planes de relacionados con el tema del despoblamiento, pero todo ha quedado ahí porque los políticos no quieren hablar en serio de las consecuencias que esto tiene. Pero es que el problema no solamente los políticos, es que las propias empresas, muchas de ellas tampoco son conscientes de que esto implica cambios en la demanda, falta de mano de obra cualificada, y que también tienen que adaptarse a ello.
Claro, acaba de mencionar, profesor, me parece muy interesante, la inmigración. Mucho se ha hablado del fenómeno de la inmigración. De hecho, hay algunos partidos políticos que llevan la inmigración en sus programas, pero en las últimas décadas ha sido un fenómeno aquí en nuestro país, y esto ha sido nuevo en nuestro país, no tanto en otros países que ya están más acostumbrados que nosotros, ¿no? ¿Será imprescindible la inmigración ante el envejecimiento social?
Bueno, a ver, ayuda necesitaremos. Lo que pasa es que no puede ser una inmigración descontrolada, sino una inmigración cualificada o que tenga las características necesarias para que se la pueda dar la cualificación necesaria en España, ¿no? Porque si no, pues un inmigrante sin cualificar pasará a tener que ser mantenido por los sistemas de protección social que hay en estos momentos y que los ayudan, pero que van a tener que competir en ese sentido con las crecientes necesidades de atención a los mayores en sanidad, en dependencia, en pensiones, ¿no?, que nos impone el envejecimiento. Pero, por otro lado, yo publiqué recientemente un artículo en The Conversation también, que el tema de los inmigrantes también va a venir derivado de cómo sea el cambio tecnológico y de cómo evolucione, porque estamos también viviendo unos momentos en los que la robotización y la automatización de tareas exigen mucho menos personal en determinados trabajos, ¿no? Entonces eso también cambia las cualificaciones profesionales que tiene que tener la gente que quiera trabajar en el mercado laboral español y afecta, como es lógico, también a los inmigrantes. Entonces yo entiendo que ahí creo que hay que tener una política migratoria inteligente, no diciendo no al inmigrante, pero sí pensando cómo puede venir el inmigrante a ayudarnos a nosotros y nosotros de paso pues ayudarle a ellos, ¿no? Bueno, pues incluso pues plantear políticas de formación para los inmigrantes aquí, pues por ejemplo en atención a los mayores, que va a ser algo que se va a necesitar en breve y cada vez con más frecuencia.
Políticas de acercamiento también o de retorno de ese talento español que está en otros países, ¿no? Es una idea.
A ver, es que el problema del retorno de los del talento español es que implica demasiadas cosas. Implica, primero, tener empleabilidad en nuestro país para que puedan regresar, pero la mayor parte del talento que tenemos fuera en general está vinculado con el mundo universitario, el mundo de la investigación, y habría que hacer un cambio radical en las universidades para que ese talento pudiera venir, empezando por la retribución. Piensa que, por ejemplo, un catedrático de universidad en España, por ejemplo, pues las universidades públicas de Madrid, su sueldo ronda los 3.500 euros anuales, que estamos hablando de unos 45 o 50 mil euros anuales, ¿no? En el caso de Alemania estamos hablando de unos 300.000, porque además cobran en función de la calidad de la investigación, de las exigencias que hay. O sea, que necesitaríamos cambiar muchísimo en todo lo que es la estructura universitaria y en general la estructura institucional de este país para que la gente, pues ese talento que tenemos fuera, pudiera retornar, ¿no?, a nuestro país, pues teniendo cosas que hacer, empleabilidad, competir económicamente en términos de sueldos, no cargarnos demasiado en términos de impuestos, pero tener también programas de estímulo de investigación nacional. Bueno, tantísimas cosas que tampoco es tan sencillo.
Sí, no, estamos hablando de cambiar el modelo social, económico, estructural de todo un país.
Exactamente, de todo un país, que se puede hacer si hay voluntad de ello, empezando por la despolitización de instituciones, la despolitización de las instituciones educativas y de los programas educativos, pues con pactos, por ejemplo, como se alcanzaron en Irlanda en su momento, o en Finlandia, pero en Irlanda fue especialmente significativo, porque hubo un pacto entre todos los partidos políticos y los sindicatos para despolitizar la educación y hacer una educación de alta calidad, que es una de las razones que ha hecho que Irlanda pasara de ser uno de los países más pobres de Europa a tener hoy la renta per cápita más alta de todos los países de la Unión Europea. Entonces es un tema que es fundamental, pero requiere dejar de jugar con la educación como estamos jugando.
Y una última cuestión, profesor, hay expertos que hablan, usted lo ha mencionado, del papel importante que van a jugar las nuevas tecnologías en este horizonte. De hecho, hasta hace una semana salió una de las noticias cuyo titular era muy muy asombroso, muy llamativo, ¿no?, que los robots cotizarán para pagar nuestras pensiones, ¿no? No sé si lo veremos, pero de cualquier forma parece que parte de la solución pasa por las nuevas tecnologías, ¿no?
Vamos a ver, eso lo primero es que no lo sabemos porque es una idea que está en estos momentos en el debate y que pasa por un apriorismo, que es que puesto que desempeñe un robot o puesto que desempeñe un algoritmo, va a ser un puesto de trabajo que se pierda y que no se van a volver a crear. Entonces, eso no es verdad, porque las previsiones, por ejemplo, que tiene el World Economic Forum hablando con las empresas, es que de aquí a 2022 la automatización va a destruir 72 millones de puestos de trabajo, pero se van a crear con las nuevas exigencias del mercado laboral 133 millones de puestos de trabajo, con lo cual tenemos un saldo neto más empleo, además van a ser de mayor cualificación y por tanto de mayor retribución, y eso pues también afecta a las cuentas de la seguridad social. Entonces, yo creo que esa es una idea que se baraja para tratar de sostener los sistemas de pensiones, ¿no? pero que puede tener sentido si no se produjera esa creación de nuevos empleos. Si se produce, la pregunta es ¿por qué tienen que cotizar los robots en ese caso? Porque entonces lo que estaríamos sería impidiendo el cambio tecnológico, y para una sociedad que envejece como España, el cambio tecnológico puede ser fundamental, porque por ejemplo ya están robots que pueden empezar a hacer algunas tareas agrícolas básicas, con lo cual pues también resolvería algunos problemas fundamentales relacionados con la provisión de alimentos y la despoblación del interior.
Bueno, oportunidades y retos que tiene España ante el envejecimiento, no me dirá que no es un momento tan apasionante como inquietante, profesor.
Apasionante, sí, inquietante, por supuesto, también porque estamos viviendo situaciones únicas que no hemos conocido nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca hemos conocido poblaciones envejecidas, siempre eran jóvenes, porque la gente o moría joven o moría en la guerra o por temprano por enfermedades, y esto es algo que es totalmente nuevo que tenemos que afrontar, con lo cual es un reto, pero también es un reto fascinante.
Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, gracias por atendernos. Un saludo, buenos días.
Buenos días.